tardes y bienvenidos a Champion Forest. Me quedé viendo el Buc-ee's y el corazón se me llenó de alegría. Como decía Pastor Ramón, ¿a quién no le gusta Buc-ee's, verdad? Vamos con la familia, pasamos un buen tiempo. Después de pagar la cuenta, pues no nos gusta tanto. Pero imagínate qué mejor tiempo que estar con la familia de la fe. Regálele la mejor sonrisa que tiene a la persona que tiene a su lado. Dígale, qué privilegio estar a tu lado. Hágale el día a alguien. Esto es lo que nos hace la familia de la fe, un privilegio. Mi nombre es Iván Orellana, si todavía no tengo el privilegio de conocerte, mucho gusto. Soy uno de los pastores de Champion Forest y tengo la bendición de compartir el mensaje del día de hoy. ¿Estás listo para la palabra de Dios? Dios nos va a hablar como siempre lo hace. Recuerda, es su palabra y su palabra es poderosa. Su palabra nos conoce, su palabra nos llena. Así que oremos juntos por este momento. Digámosle, Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar acá, Señor, en este verano como familia, como iglesia, como Champion Forest. Señor, gracias porque tenemos la bendición de poder, Señor, abrir tu palabra y que tú nos hables a través de ella. Señor, te pedimos que tú suplas toda nuestra necesidad, la necesidad que traemos en nuestro interior. Súplela, Padre, y Espíritu Santo, toma el control, Señor, de cada una de las palabras que van a ser dichas. Gracias porque podemos, Señor, amar nuestra comunidad, amarte a ti, amar tu palabra, Señor. Todo esto te lo entregamos, este tiempo es tuyo y a ti la honra y la gloria siempre, Jesús, y en tu nombre oramos. Y la iglesia dice, amén, amén. Cumplidor de promesas, esa es la serie tan hermosa que estamos, en la cual estamos caminando en este verano tan caluroso, que nos recuerda lo siguiente: Dios es un Dios de promesas. Recordemos que su palabra está llena de promesas. Y algo que tú y yo nunca podemos olvidar es que Dios siempre cumple lo que promete. Dios no nos miente. Lo que Dios nos ha prometido es porque Él lo va a hacer realidad. Las promesas de Dios nos revelan su corazón y recuerda, nos hablan de esas áreas que necesitamos, en las cuales vamos a enfrentar, áreas de, en las cuales necesitamos provisión, necesitamos protección, necesitamos sanidad. Inclusive las promesas nos hablan de crecimiento espiritual y bendiciones eternas que tenemos en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Las promesas de Dios son las que nos dicen a cada hijo de Dios, Dios tiene un cuidado especial de él. Dios tiene un cuidado especial de su pueblo, de esta familia, la familia de la fe. ¿Algún hijo de Dios en este lugar? Entonces, esto es nuestro Dios hablándonos, cumplidor de promesas. Y el día de hoy quiero que me acompañes al libro de Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7, versículo 14, estudiaremos la promesa del día de hoy. Es un pasaje muy conocido, el cual vamos a meditar. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es una promesa muy especial que nos recuerda que tú y yo tenemos un Dios que escucha nuestra oración. Dios oye nuestro clamor, pero también nos recuerda que Dios tiene el poder de perdonar cualquier pecado. Y no solo eso, Dios es el único que puede sanar nuestras vidas. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, una promesa de amor y sanidad. Una promesa que nos hablará acerca de amor y sanidad. Dios te ama. Dios me ama a mí. Dios nos ama de tal manera que Él anhela cambiar nuestra realidad. Y el pasaje que veremos el día de hoy, hablaremos acerca de eso. En el Antiguo Testamento encontramos cómo el rey Salomón había terminado de construir este templo, que no era cualquier templo, había sido un templo construido con un propósito, que la presencia de Dios reinara en ese lugar. había sido un templo construido específicamente para Dios. Y si nos vamos versículos antes, en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, tú podrás encontrarlo, puedes leer en tu casa, como la gloria de Jehová llenó por completo la casa de Jehová. Fíjate lo hermoso de todo esto. Este templo que había sido construido para Dios ahora estaba lleno de algo sumamente importante y especial, lo cual es la presencia de Dios. ¿Alguien aquí ama la presencia de Dios? La presencia de Dios es lo que marca un antes y un después en la vida de cualquier persona. Y Salomón había construido este templo. Todo el pueblo, al ver este milagro que la presencia de Dios llenaba la casa de Jehová, dice el pasaje, se llenaron de alegría. ¿Por qué? Porque proclamaban lo siguiente: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Será que nosotros, el pueblo de Dios, en este año podemos proclamar lo mismo? Di conmigo: porque Dios es bueno. Dilo con más fuerza: porque Dios es bueno y su misericordia es por momentos. No, es para siempre. ¿Sabes qué? El pueblo había reconocido que la presencia de Dios estaba cambiando absolutamente todo. Y por eso estamos meditando en este pasaje. De hecho, en el versículo 5 encontramos lo siguiente, que dice así: ofreció el rey Salomón en sacrificio en ese lugar 22,000 bueyes. Saca la cuenta, 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Al ver Salomón la presencia de Dios, ¿sabes qué? Una fiesta comenzó a ocurrir en ese lugar. Dicen los historiadores que creen que es la fiesta de los tabernáculos, pero extendida por muchos más días. Pero lo especial de esta fiesta es que era una fiesta llena de gratitud. Llena de gratitud en el corazón de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: por todos los beneficios que Jehová había hecho, no solo a Salomón, sino mucho antes a David, ahora a Salomón y a todo el pueblo de Israel. Dios es un Dios que siempre traerá beneficios a la vida de cualquier persona, de cualquier persona que reconoce lo hermoso que es la presencia de Dios. Pero el versículo 11, fíjate lo que dice el versículo 11 de Segunda de Crónicas 7. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, y no solo la casa de Jehová, también la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Ok, aquí es donde entramos en materia. Salomón construye este templo, pero este templo nada más era el inicio de algo hermoso. Ahora, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios, pero también en su casa, la Biblia dice que fue prosperado. Qué lindo es cuando todo es prosperado a nuestro alrededor. ¿A alguien aquí le gusta que las cosas sean prosperadas? Todavía no he visto a alguien que diga: no, pastor, yo estoy orando para que nada prospere. No, anhelamos que todo lo que hacemos sea prosperado por Dios. Pero hay un problema con la prosperidad. La prosperidad puede traer a la vida de la persona un estado de relajación. Y si tú te relajas, dejas de estar atento a los cambios de la vida. Fíjate cómo nos pasó hace un par de días, ¿cierto? No le creímos al huracán categoría 1. ¡Ah, categoría 1! ¡Chiquitito! Nos relajamos. ¿Por qué? Porque dijimos: aquí no pasa nunca nada. ¿Y sabes qué? Pasó, y pasó mucho. No nos preparamos, no compramos las latas de atún suficiente, no llenamos el tanque de gasolina. ¿Por qué? Porque probablemente estábamos relajados. Lo mismo ocurre en ocasiones con la prosperidad. La prosperidad no es mala, pero tú debes tener cuidado, porque Dios no solo anhela prosperar la vida de una persona, Dios anhela encaminar en una comunión cada día de la vida de esa persona. Hay una gran diferencia. Dios puede bendecir tu vida. Y esta es la importancia de la presencia de Dios. Me recuerda lo que dice el Salmo 127:1. Si tú te gusta anotar versículos, anota el Salmo 127:1, donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano chambeamos. O sea, eso no es el original hebreo, ni griego, ni nada. Es para que me entiendas. En vano estamos tú y yo tratando de construir algo. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano entonces está velando la guardia. La presencia de Dios es lo que marca toda la diferencia. Te regalo una frase. Si te gustas anotarla en algún lugar, anota lo siguiente: en la vida no se trata de aquellas cosas que construimos para Dios, sino que se trata de aquellas cosas que Dios bendice con su presencia. Hay una gran diferencia. Salomón podía construir un hermoso templo, un templo que iba a ser admirado por muchas personas, pero ese templo no hubiera servido de mucho si la presencia de Dios no lo llenaba. Te quiero decir algo en esta tarde, iglesia: Dios puede llenar tu vida con su presencia. Dios puede llenar tu familia con su presencia. Dios quiere llenar tu hogar con su presencia. La presencia de Dios es algo que marca absolutamente toda la diferencia. Por eso el pasaje que estamos viendo el día de hoy es algo que nos anima a recordar que Dios puede cambiar cualquier realidad. ¿Cuándo? Cuando alguien se humilla delante del Señor. Por algo dice el pasaje: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro. Todas estas frases nos hablan de algo, de una búsqueda del Señor. Por eso, para hablar de esta promesa el día de hoy, yo quiero regalarte tres breves puntos. Y el punto uno es el siguiente: nunca descuides tu búsqueda de Dios. En la vida, nunca descuides tu búsqueda de Dios. El buscar de Dios es importante. El buscar de Dios es algo que nos comienza a transformar, y comienza a transformar la realidad también a nuestro alrededor. Cuando el pasaje está diciendo: si se humillare mi pueblo, nos está mostrando esta palabra, humillarse. Y necesitamos tú y yo entender que el humillarse en la vida significa algo: el reconocer que tú y yo no tenemos las respuestas de la vida. Las respuestas de la vida las tiene Dios. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Él, estamos diciendo: Padre, yo te necesito. El humillar nuestra vida implica en el tener la humildad de reconocer que todo lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno y su misericordia es para siempre. ¿Alguien sabía eso? Qué lindo es vivir con esta forma de pensar: todo lo que yo tengo y disfruto viene de Dios. ¿Alguien está felizmente casado? Mira a tu pareja en este momento y dile: tú eres una bendición de Dios. Algunos los veo serios desde aquí, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, dice el pasaje. Es momento de reconocer que Dios te ha dado cada bendición que tú estás viviendo. Los hijos adolescentes, ay, qué etapa más linda, ¿cierto? Esos hijos hermosos adolescentes que a todo te dicen que no, son una bendición de Dios. Todo lo que viene a tu vida es porque Dios ha sido bueno. Siempre piensa de esta manera. Nunca te pienses como el Superman, de decir: ah, todo lo que tengo es porque yo me he esforzado. Sí, te has esforzado, pero recuerda algo: Dios ha sido bueno contigo. su misericordia ha estado contigo. De ahí la importancia de hablar acerca de este pasaje y de la humildad. Dios respalda el corazón humilde. Dios respalda el corazón humilde, así lo dice Santiago, el Nuevo Testamento, el capítulo 4, la segunda parte del versículo 6 dice: por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, ten cuidado con un corazón orgulloso, pero Dios da gracia a los humildes. El mismo Santiago 4:10 dice así: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Tenemos un Dios que no nos va a dejar ahí caídos. Tenemos un Dios que puede levantarte de cualquier realidad. Dios puede cambiar tu realidad. Dios puede cambiar tus circunstancias. Pero nunca cambies ese corazón que tienes lleno de humildad. ¿Alguien es humilde? ¿Cómo que amén? Pastor, yo puedo decir amén a esta humildad que Dios, con la cual Dios me ha llenado. No, ten cuidado con la humildad. ¿Por qué? Porque es muy fácil que la perdamos. ¿Sabes qué? En medio de la prosperidad no cometamos el error de perder la humildad. Siempre vivamos reconociendo a Dios como Dios proveedor, a Dios como el Dios que nos ama tanto, que va a traer su cuidado y su protección a nuestras vidas. Ahora bien, si la promesa de este pasaje fue dada primeramente al pueblo de Israel, contiene un gran secreto. La promesa se extiende a cada uno de nosotros, tal como lo encontramos en Romanos, donde Pablo escribe en el capítulo 10, versículo 11, lo siguiente: pues la Escritura dice: todo aquel que en Él, en Jesús, creyere, no será, dilo conmigo, avergonzado. ¿Quién? Todo aquel que cree en Jesús no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Nos habla de búsqueda, porque todo aquel que invocare, que buscare el nombre del Señor, será salvo. Me gusta como Pablo lo escribe: todo aquel que busca del Señor, ¿sabes qué? Puede saber que algo especial Dios tiene preparado para esa familia, para esa vida. Por eso nunca descuides tu búsqueda del Señor. Búscale en oración, busca su rostro. Cuando la vida está en lo mejor, ¿verdad?, de su esplendor, busca del Señor. Cuando estás pasando por etapas de sequedad, busca del Señor. La presencia del Señor marca toda la diferencia. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios está escuchando tu clamor. Dios tiene su oído atento, inclinado, cuando tú estás buscándole en oración a Él, cuando tú comienzas a buscar su rostro. Y no solo eso, Dios no solo escucha tu clamor, Dios tiene todo el poder para cambiar tu vida. No, ese amén salió como que Dios puede cambiar toda tu vida. Y es aquí donde el milagro comienza a cobrar fuerza. Dios no se queda nada más escuchando tu clamor. Dios quiere comenzar a entrar en escena en todo lo que tú estás viviendo. Y Él puede cambiar toda la realidad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, buscaren mi rostro, y luego viene una parte que vamos a estudiar ahora en este momento, y se convirtieren de sus malos caminos. Esta parte es una parte muy importante que nos lleva a un punto 2. Tú y yo debemos evaluar nuestros caminos y traer un orden a ellos. Ordena tu caminar. Anota ese punto 2 en algún lugar. No solo nos quedamos en no descuidar la búsqueda del Señor, ahora pasamos a la acción. Comenzamos a traer orden a nuestra vida. Qué difícil es encontrar cosas cuando hay desorden. ¿Te ha pasado? Comienzas a buscar dónde quedó eso que guardaste, y lo guardaste tan bien que no te acuerdas dónde está. lo metiste en el ático y lo comenzaste a rodear de muchas cosas que desordenaron todo el hogar. Y sabes que no puedes encontrar. Lo mismo ocurre con la vida. Es importante el reconocer que el orden en la vida nos ayuda a tener la perspectiva correcta de ella. Por eso la Biblia nos dice: evaluemos nuestros caminos. Evaluemos si el camino que estamos llevando es un camino de bendición, o como la Biblia lo dice, puede ser un camino de no bendición. Fíjate lo que dice Proverbios 14:12: hay un camino que al hombre le parece recto, para él es bueno, para él no le está haciendo daño a nadie, pero la Biblia dice, pero acaba por ser camino de muerte. Tengamos cuidado por los caminos que estamos transitando. Tengamos cuidado en el entender que todo camino debe ser analizado. Constantemente tomamos decisiones, y la decisión más importante es hacia dónde me estoy dirigiendo. Y no solo eso, hacia dónde estoy llevando mi matrimonio. Y no solo eso, hacia dónde estoy llevando a cada uno de mis hijos. Nunca descuides tu búsqueda del Señor. Por eso te felicitamos por estar aquí en esta tarde. Hazte así. Bien hecho. Porque no solo viniste tú, trajiste a toda tu familia. Estás buscando del Señor. Ahora esta búsqueda del Señor te llegará al siguiente nivel. Comienza a evaluar los caminos que estás transitando. ¿Son caminos de bendición? ¿Son caminos en los cuales puedes ver la promesa del Señor? Y si no viene lo hermoso de la promesa, probablemente tú me dices: pastor, yo estoy caminando por un camino de muerte. Pero en Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Por algo la primer parte Dios la dejó cuando dice: si se humilla mi pueblo, si buscan mi rostro y comienzan a cambiar su forma de caminar, entonces. Y cómo me gustan los entonces de Dios. Este entonces cambia absolutamente todo. Entonces yo escucho desde los cielos, y no solo eso, perdono sus pecados y sano su tierra. Cuando Dios escucha la oración de un corazón arrepentido, cuando Dios escucha el corazón, un corazón que anhela cambiar. Dios no está buscando perfección en las personas. ¿Sabías eso? Dios lo que está buscando es un corazón lleno de humildad, de reconocer que ese corazón necesita de Dios. Entonces Dios comienza a escuchar ese clamor, pero comienza también a caminar, a traer un orden a esa vida y a traer una promesa de perdón y sanidad. Cuatro pasos que vemos claros en este pasaje son los siguientes: la humildad, la oración, el buscar el rostro de Dios y el cambiar nuestro caminar. Estos cuatro pasos nos comienzan a direccionar en esa búsqueda y en el encontrar el perdón y la sanidad que necesitamos de Dios. Todo comienza por estos cuatro pasos que tú y yo damos para llegar a encontrar a ese Dios que está lleno de amor y sanidad. Por eso yo cierro con este tercer punto. Esta promesa nos muestra a este Dios que perdona, a este Dios que restaura y a este Dios que puede sanar cada una de tus heridas. Probablemente a ti te han herido en toda la vida. Te han fallado. Por eso has dejado de creer en las promesas. Pero recuerda una cosa: las promesas del Señor son sí y amén, como cantaba Job y el equipo en esta tarde. Las promesas del Señor son sumamente importantes para cambiar cualquier realidad. ¿Por qué? Porque esta promesa nos muestra el corazón de Dios. Dios nos ama tanto que nos quiere perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, Él quiere restaurar nuestra realidad. No hay nada imposible para Dios. Pero esta restauración viene en la medida que tú encuentras la sanidad para tu vida, la sanidad para tu relación de matrimonio, la sanidad para tu hogar, la sanidad con tus amigos. Es interesante cómo la sanidad y la restauración están íntimamente relacionadas con el perdón. En ocasiones queremos encontrar la sanidad, Queremos encontrar la restauración, pero no podemos dejar a un lado el perdón. Cuando Dios está dándonos un orden, es porque ese orden es importante. Yo oiré desde los cielos, pero no me quedaré sin hacer nada. Perdonaré sus pecados. Y a medida que perdono esos pecados, es cuando llega lo especial. Llega la sanidad de su tierra. Tu corazón necesita ser sanado. Mi corazón necesita ser sanado. Fíjate lo que dice Jeremías 30:17. Porque yo, el Señor, dice, restauraré tu salud y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Las heridas en esta vida nos llegan a bajar tanto el nivel que llegamos a creer que a nadie le importamos. Pero yo te tengo una buena noticia en esta tarde: a Dios sí le importas. Déjate lo repito una vez más: a Dios tú le importas. Para Dios tú eres importante. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que en Jesús ahora tú y yo encontremos el cumplimiento de cada una de sus promesas. En Cristo Jesús, sabes que tú y yo encontramos sanidad. En Cristo Jesús encontramos la tranquilidad que nuestro corazón necesita. Nos han herido tanto que probablemente nos identificamos con lo que dice Jeremías cuando dice: te han llamado la desechada, la que a nadie le importa. Y tú y yo podemos estar en una congregación como esta, cantarle al Señor, pero ¿sabes qué? Sentirnos no importantes. Nos afecta mucho todas las heridas del pasado, y es ahí donde Dios quiere entrar. Tú has sido herido por muchas circunstancias, y un corazón herido es peligroso. Un corazón que no ha recibido sanidad es peligroso, porque constantemente también estará hiriendo otros corazones. De ahí la importancia de que la sanidad de Dios no es algo que tú y yo nada más debemos anhelar, es algo que debemos encontrar. Para poder ver sanidad de nuestra tierra, tú y yo debemos correr e ir donde Jesús, porque Jesús es el único que puede sanar las heridas de nuestra vida. ¿Qué estás haciendo con las heridas de tu corazón? ¿Dónde las estás expresando? Probablemente no hay paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque la sanidad no ha llegado a tu corazón. Jesucristo no vino nada más a cambiar la historia de la humanidad. Jesucristo vino a sanar tu vida. Jesucristo vino a sanar tu hogar. Jesús te ha visto, está escuchando tu oración, y créeme una cosa, Él está dispuesto a cambiar esa realidad. Pero tú debes llegar con tu corazón y decirle: Padre, yo he sido herido por muchas circunstancias, he sido herido por muchas personas. Yo necesito entregarte mi corazón. Solamente Jesús puede sanarte de cualquier herida. Solamente Jesús puede cerrar esas heridas, y que esas heridas ya no sea algo que nada más está ahí doliendo y sangrando, sino que sea ya una cicatriz que te recuerda que Dios ha sido bueno contigo. Hay muchos aquí que sabes que la herida ya ha sido sanada. Alguien, Dios le ha sanado sus heridas. Nos queda nada más una cicatriz de decir: Dios de ahí me sacó. Y si Dios me sacó a mí, también te puede sacar a ti. Esto es lo hermoso de la sanidad de Dios. Cuando Dios sana tu corazón, sabes que tu vida comienza a convertirse en el milagro de Dios. Otras personas verán tu corazón ser sanado y se preguntarán: ¿cómo puede ser alguien que ha sufrido tanto ser feliz nuevamente? ¿Cómo alguien que antes le llamaban la despreciada ahora sonríe? Alaba al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ese es el poder de la sanidad que Dios puede traer a tu vida. Jeremías 33:6 lo dice: sin embargo, fíjate, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Tu corazón necesita paz. No cualquier paz, abundante paz. Y la seguridad de saber de que Dios nos ama. No hay nada imposible para Dios. Y todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Dios puede cuidar de ti. Dios puede hacerte vivir en sus promesas. Pero Él no te obligará a hacerlo. Tú debes buscarle a Él, ordenar tus caminos y encontrar a ese Dios de amor y sanidad. Yo cierro con lo que dice Primera de Pedro 5:6. Fíjate lo que dice acá: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él sea quien los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él, solo en Él, toda ansiedad, porque Él cuida, y me gusta cómo tiene el verbo, cuida de ustedes. Dios no solo cuidó de ti en el pasado, Dios puede cuidar de ti en este presente. Y la promesa del Señor es que Dios va a caminar contigo cada día de tu vida. Te invito a que te pongas de pie en este momento, iglesia, porque este es el momento en el cual nuestro corazón necesita decirle: Dios, yo creo en ti. Y a pesar de que estás viviendo una situación complicada, recuerda, la promesa del Señor puede ser abundante paz y seguridad para ti. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Con qué estás batallando? Dios te ha pedido una cosa: la humildad de reconocer de que tú necesitas de Dios. Alguien necesita de Dios en su vida. Te invito a que levantes tu mano un momento al cielo, y no importa lo que tú estás viviendo, le puedas decir esto en oración a Él. Dile así con fe:
gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.